10 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina. Está con nosotros un viejo conocido, estuvo un par de veces acá, pero lo queremos. El doctor Rodolfo Fernández, cirujano, que estuvo hablándonos de cosas que tienen que ver con los hombres. ¿Cómo te va, Rodolfo?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Bien.
Buen día a la audiencia.
Bueno, una vez le pedimos que ampliáramos un tema en el que él está, que es la evaluación de implante, y ahora vino con la doctora Gabriela Hidalgo, que es la directora de INCAIMEN, que ustedes sabrán lo que significa. ¿Instituto cómo era?
Instituto Nacional Coordinador de Ablación e Implantes de Mendoza.
Muy bien.
Es la sede del INCUCAI en Mendoza. Cada provincia tiene el suyo.
Gabriela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en los tiempos que hablábamos con Rodolfo, quedó así muy en evidencia que ustedes están en un trabajo que realmente nos emociona, que es salvarle la vida a la gente. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco cuál es el trabajo del INCAIMEN.
Bueno, el trabajo del INCAIMEN es estar en las terapias intensivas o arribar a las terapias intensivas una vez que nos denuncian una muerte cerebral y para ver o hablar con la familia, a ver si esa persona era donante de órganos o es donante de órganos. La verdad que la comunidad mendocina es extremadamente donante, así que siempre estamos entre las primeras provincias de la Argentina.
Qué buena noticia esa.
Sí, la verdad que nos alegra y nos hace mucho más fácil el trabajo. Y bueno, una vez así se comienza el proceso de donación, donde se llevan a cabo una serie de pasos, diagnosticar la muerte cerebral, hablar y contener a la familia, mantener el cadáver, con todos los requisitos que eso significa, el respirador, las drogas, y bueno, y terminar con la ablación, que ahí es donde nos ayuda el doctor Fernández.
El doctor Fernández está dedicado al tema de riñón.
Claro, nosotros, yo participo junto con otros tres colegas de la ablación renal. Uh-huh. Nosotros tenemos que, cuando se activa el operativo, nos avisan un horario estimado, tenemos que coordinar a veces con los equipos que vengan a hacer la ablación de otros órganos y bueno, coordinamos entre todos gracias a los teléfonos. Claro. Y bueno, y de esa forma logramos hacer el cometido que tenemos, que es la extracción del cadáver de esos órganos, preservarlos hasta que sean implantados en un receptor, ¿no es cierto?
Claro.
Repasito, se me ocurre una pregunta con sentido común. ¿Qué ranking es una palabra poco elegante? ¿Qué común denominador hay respecto de trasplantes? ¿Cuáles son los trasplantes que más se dan normalmente?
En realidad, la lista de espera que más personas tiene es la renal y la de córneas. Pero eso solamente y tristemente es para los otros pacientes que están en otras listas de espera, es porque los pacientes renales tienen la diálisis y, bueno, los pacientes de córneas pueden vivir sin ver. No es buena la calidad de vida, pero pueden vivir sin ver. Y los de córneas, los renales tienen la diálisis, que los mantiene, tiene la función del renal. En cambio, los pacientes, por eso son los pacientes que más trasplantes hay, los que más grande es la lista de espera. Nosotros tenemos 270 pacientes en lista de espera. Los otros listas de espera son muy chiquitas, pero porque lamentablemente los pacientes fallecen esperando un órgano.
Doctora, El trabajo suyo, cuando usted hablaba de la terapia intensiva y todo, consiste en salvar todos los órganos posibles, no solamente la parte renal.
No, por supuesto. Nosotros hacemos un mantenimiento del cadáver y de todos esos órganos en realidad, y bueno, y ahí empieza lo que se llamaría la distribución, que es de acuerdo a la edad del donante, las características histopatológicas, y bueno, se van formando por un sistema que se llama SINT, que se usa a nivel nacional, que es del INCUCAI, se van armando las listas de espera para ese donante, precisamente, de acuerdo a su histocompatibilidad, de acuerdo a sus características, sus medidas, digamos, antropométricas, se van armando las listas de espera, y entonces nosotros empezamos la distribución cardíaca, hepática, renopancreática y la renal por último.
Usted hablaba de que nuestra provincia está muy bien ubicada en cuanto a la donación de órganos. ¿Qué porcentaje hay de gente que supera la operación y que tiene posibilidades de vida?
No, los porcentajes, o sea, los pacientes trasplantados, la verdad que tienen una calidad de vida y una sobrevida bastante importante, más ahora que todo lo que es los análisis de histocompatibilidad, que sería nuestro código genético, ha avanzado mucho, entonces como que son más idénticos el receptor con el donante. Y además todo lo que es medicación inmunosupresora, que es la que permite que ese paciente no haga un rechazo a ese órgano que le pusimos. ¿Qué? Entonces también ha avanzado mucho, entonces la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes la verdad que es muy buena. Eso lo van a demostrar ahora en noviembre, del 15 al 20 de noviembre está las Olimpiadas Panamericanas de Transplantados aquí en Mendoza. Ah, para que vean que los transplantados pueden hacer deportes, pueden hacer una vida normal. Qué obviamente bueno. Siempre tomando medicación, pero haciendo una vida normal.
Doctora, hubo un caso que nosotros nos enteramos a través de la televisión, que fue el de La Nata, de Jorge La Nata, en una donación cruzada con su esposa y con una señora y un hijo. ¿Eso está legalmente permitido?
En realidad, aquí en la Argentina no. Nosotros lo que dice nuestra ley es que se puede hacer trasplantes hasta en cuarto grado de familia. No hay antecedentes, por eso él creo que se lo hizo fuera del país.
Sí, sí, él creo que lo hizo fuera.
Sí, sí. Por eso sí. Nosotros aquí, salvo que un juez lo aceptara, pero la ley específicamente dice hasta en cuarto grado de parentesco familiar.
Ajá, bien. ¿Cuáles son los problemas más cotidianos con los que ustedes se encuentran, Rodolfo?
Con respecto al
trasplante, ¿no es cierto?
Decir, ¿a los trasplantes o a las ablaciones?
Bueno, no sé, determina entre una cosa y otra. La ablación, que es el sacar el órgano.
Claro, sacar los órganos.
Sí.
Yo creo que nosotros personalmente no hemos tenido grandes inconvenientes. Yo creo que el Incaimén está trabajando muy bien y están muy bien aceitados los mecanismos de comunicación y de coordinación entre todos los integrantes del equipo, que somos cirujanos, psicólogos, procuradores, que son los médicos que decía la doctora Hidalgo, que están en las terapias y coordinando con todo. Personalmente no tengo ninguna... nosotros no tenemos ningún inconveniente. Por ahí, cuando tenemos que viajar al sur de la provincia, que afortunadamente el hospital
Shestakov
está muy, está muy activo, está en esta parte, por ahí se dificulta un poco la coordinación de los tiempos por el tiempo que uno tiene que estimar entre el traslado en vehículo, coordinar con los que vienen de Buenos Aires, que ellos vienen en avión. Entonces, por ahí es lo único, pero bueno, forma parte de lo que tenemos que hacer y lo aceptamos.
Pero a la hora de las cirugías, si todo está bien, no hay mayores inconvenientes.
No. La gente entiende la situación, colaboran mucho en los hospitales donde nosotros tenemos que ablacionar. Afortunadamente el personal estable de ese nosocomio donde está el donante generalmente son muy colaboradores con nosotros, con los de acá de Mendoza y con la gente que viene de los otros lugares del país.
La potencialidad de muerte, lo digo así, tiene relación con la lista de espera, con la falta de donante. No necesariamente está determinada esa peligrosidad por el órgano.
Pregunto bien. En realidad, bueno, pueden hacer rechazo los pacientes trasplantados, sí, obviamente que pueden hacer y de hecho lo hacen, por eso tienen que tomar medicación de por vida, pero en las cirugías la verdad que son pocas los inconvenientes, los accidentes, así que pueda fallecer un paciente en la cirugía, la verdad que no,
sí,
no un receptor...
La cirugía, a ver, la cirugía de trasplante es una cirugía muy muy reglada, ¿no es cierto? Hay que seguir sin unos ciertos pasos escalonados, entonces generalmente son pocas las complicaciones, por lo menos que nosotros en el hospital tenemos complicaciones quirúrgicas. Estamos dentro de la estadística a nivel mundial de la cantidad de complicaciones que tenemos. Pueden existir complicaciones, obviamente, sobre todo en la parte renal.
Volvemos una y otra vez al problema central, que es la falta de órganos.
Ese es el punto central.
Ese es el tema que le iba a pedir como final, doctora. O sea, ¿qué le podemos decir a la gente, por más que estemos en una provincia que, tal como usted dijo, es proclive a la donación de órganos? Pero ¿cuál sería el consejo para los que...?
En realidad yo siempre digo que a nosotros quien más nos beneficia y nos ayuda son estas invitaciones que nos hacen los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque alguien que nos está escuchando en casa, después en la mesa dice, oye, escuché una nota acerca de la donación. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que se hable en familia.
Sí, sí.
Porque nuestra ley, como ustedes bien saben, dice que todos somos donantes, excepto que nos pronunciemos en contrario. Entonces lo que tiene que decir la familia al horario de nuestro fallecimiento es decir, sí, él era donante, una vez lo hablamos. O sea, la idea es que lo hablemos en familia. Uh-huh. Y que quitemos a nuestra familia la responsabilidad de decidir en ese momento donde tenemos que empezar un duelo, no decidir nada.
Claro.
Entonces, si ya lo hablamos previamente, sabemos qué quiere cada uno para después de nuestra muerte.
Una vez escuché a una señora que tenía un chico trasplantado del corazón y estaba agradeciendo, ¿no? Uh-huh. A la gente, no específicamente al donante, sino que lo que decía es que todos deberíamos tomar conciencia de eso, porque dice, mi hijo está viviendo gracias a alguien que le donó el corazón, y yo estoy seguro que esa familia está contenta de que el corazón del hijo esté en el mío, ¿no? Era una cosa como, pucha, no es tan malo esto, ¿no? Como seguir viviendo.
Nosotros estamos en las dos partes, o sea, nos comunicamos con la familia del donante, la sensación que le queda a esa familia que la muerte no fue en vano.
Claro.
La muerte de esa persona no fue en vano, sino que sirvió para dar vida, para mejorar la calidad de vida de otras personas. Ahora que, por ejemplo, tenemos tantos accidentes viales de chicos jóvenes, y la verdad que, no le vamos a devolver al familiar, ni tampoco le vamos a quitar el dolor a esa familia, pero sí va a tener una retribución que de verdad falleció y, bueno, tuvo la posibilidad, que no todos la tenemos, de ser donante de órganos, de poder ayudar o salvar otras vidas.
La doctora Gabriela Hidalgo, en la que hablaba, le agradecemos muchísimo este tiempo, lo mismo que al doctor Rodolfo Fernández. Muchísimas gracias y les prometo que vamos a seguir con esto, porque me parece que lo que usted dijo es cierto. Los medios de comunicación tenemos cierta llegada que hace que la gente al menos piense y después charle sobre lo que escuchó. Muchísimas gracias.
No, gracias.